Estamos mirando aquí que Cristo viene, pero entonces hay una gran tribulación. Y capítulo 6, versículo 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El Señor ya ha abierto 6 sellos. Venían los 4 caballos de juicio, y entonces 2 sellos más que el Señor abrió para mostrar el gran juicio de Dios en la tierra. Pero entonces dejó el 7º sello. Y no va a abrir el 7º sello hasta capítulo 8, en los primeros versículos. Pero ha hecho esta pregunta antes de abrir el 7º sello. ¿Quién puede sostenerse de pie en ese gran día si toda la tierra va a estar destruido? Capítulo 7 es para contestar esa pregunta. Vemos aquí 3 secciones de capítulo 7. Primero, es para ayudarnos a confiar en nuestro gran Dios glorioso. Versículos 1 al 3 habla de que Dios está en control. Aleluya. Gracias al Señor. Muchas veces nosotros en la vida decimos, parece que Dios ha perdido control. Y Dios dice, no, no, no. Primero quiero que vea que yo sé lo que estoy haciendo. Yo estoy en control. Yo soy un Dios glorioso. Pueden confiar en mí para arreglar los problemas en tu vida. Y cuando hay personas que se convierten en la gran tribulación, ellos pueden confiar en mí también. Pero aquí está mostrando que Dios va a salvar personas en ese tiempo. Y así primero muestra que Él está en control para primeramente salvar 144,000 personas. Y así miramos la soberanía de Dios en todo. En Apocalipsis 7:1. Puede ver su Biblia. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí encontramos que Dios está mostrando que Él está en control de toda la tierra, hasta de los vientos de la tierra. Eso viene del Antiguo Testamento. Muchas veces está en el Antiguo Testamento. Hemos escogido Zacarías 6:5. El ángel me respondió a Zacarías y me dijo, esos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor a toda la tierra. Encontramos que los ángeles del Señor, Dios puede destruir la tierra en un soplo si quiere. Dios puede traer juicio cuando Él quiere. Pero cuando Dios quiere parar el juicio, y esos ángeles, esos vientos, son símbolos del juicio del Señor que viene. Son ángeles literales, posiblemente, pero están en control de los juicios del Señor. Y así encontramos aquí que el ángel dice, los ángeles tienen que presentarse ante el Señor. El diablo mismo no puede hacer nada si el Señor primero no lo permite. Y así dice que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase. Antes de pasar todo lo que miramos en el capítulo anterior, de todos los juicios que iba a traer problemas a la tierra y castigo a la tierra, el Señor primero dice, cálmate, no quiero problemas en la tierra. Los primeros años, el primer año después de desaparecer cristianos, parece que dice paz, paz, aunque no hay paz. Es una paz falsa. Pero va a venir, como veremos en otra ocasión, un anticristo que dice, yo voy a hacer paz de Jerusalén, Israel, con todos los árabes, con todas las naciones. Yo voy a traer paz a la tierra. Y así por un tiempo habrá calma, mayormente para que Dios pueda salvar los 144,000, sellarlos y protegerlos de sus juicios. Y entonces Él va a empezar a traer el juicio venidero que Él había prometido. Isaías 66:15 dice allí entonces, porque he aquí Jehová vendrá con fuego, sus carros con torbellino, para descargar con ira su furor y su reprensión con llama de fuego. Así que Dios va a traer todo este juicio, pero está mostrando que Él es todopoderoso, Él es paciente, Él está en control de todo, va a traer su juicio, pero primero da oportunidad para la salvación de muchos. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Es que, ¿cuántos de nosotros merecimos ya el juicio del Señor mucho antes en nuestras vidas? Pero Dios fue paciente con nosotros, esperando que nos convirtiéramos al Señor. Y así encontramos Apocalipsis 16:2, que cuando llegamos allí explicaremos eso más, pero está hablando lo mismo. Fue el primero, y allí, después de hablar de siete sellos, siete trompetas, ya vienen siete copas de la ira de Dios. En ese momento va a comenzar la guerra de Armagedón, y entonces allí vamos a entrar en el reino milenial. Pero antes del reino milenial, los últimos días son siete copas de ira. Y fue el primero de los ángeles con copas, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres, y note que solo venía la pestilencia sobre ciertos, los que tenían la marca o señal de la bestia y adoraban su imagen. Aquí encontramos entonces que los que eran cristianos, sellados por el Señor como cristianos, tenían su protección de esta pestilencia, como allí en Egipto, cuando el ángel de muerte pasó por encima y mató todos los primogénitos de Egipto en Éxodo. Ninguno fue tocado en las casas donde había sangre en el dintel y en los postales de la puerta. El hecho es que los que creen en el Señor Jesús no tienen que temer el infierno, no tienen que temer juicios del Señor ni en la tierra. Dios va a decir, mira, las plagas que van a pasar en esos siete años y matar casi toda la humanidad, no va a matar a los creyentes, porque ellos van a tener el sello del Dios vivo. Versículo 2. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y del mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dios dice, yo soy poderoso para guardar los míos. Gracias al Señor que Él fue paciente con nosotros. Gracias a Dios que Él nos guarda de tantas cosas, porque tenemos nosotros el sello del Señor. Esto es lo que pasó en el Antiguo Testamento. Dios iba a destruir toda Jerusalén y todo Israel por la desobediencia de los israelitas en el tiempo de Ezequiel. Pero allí Dios mandó un ángel y dijo Jehová, Ezequiel 9, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal. Interesante que la palabra señal es la palabra tau, que es una letra del alfabeto hebreo, que algunos saben que es la letra T para nosotros, que es forma de una cruz. Es solo interesante que la señal es una letra que es solo forma de la cruz, y parece que está hablando los que se apoyan en la cruz de Cristo. Ponerle señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Todos los que son creyentes de verdad, que no quieren participar en los placeres del mundo, ponerles una señal. Usted tiene esa señal, la gente te mira a ti y dice, mira, él no es mundano. Incluso se queja de que tiene que haber tanta pornografía en el cine, se queja de que tiene que haber tanta emoción en los bailes del mundo, en la música del mundo. O usted es uno que, yo no veo nada malo en eso. Y usted no tiene señal de discernimiento, y el mundo no puede ni discernir si usted es un creyente o no creyente. Un creyente tiene señal, y la señal aquí en Ezequiel fue la señal de gemir contra pecado y mundanalidad y querer justicia. Y así es una protección para los sellados. Estaban sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Algunos lo han pintado como la estrella de David para decir que este es un judío que de verdad es fiel al Señor. La estrella de David es dos triángulos. Un triángulo, ellos no lo reconocen, pero puede simbolizar Dios. Un Dios en tres personas, como Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Pero el hombre también está hecho, dice en 1 Tesalonicenses 5, podemos decir de tres partes, de cuerpo, alma, que es su emoción, sus pensamientos y mente, y espíritu, la parte del hombre que se relaciona con Dios. Y así como el triángulo del hombre con el triángulo de Dios forma seis puntos de la estrella de David. No sé si será así, pero allí encontramos que nosotros también tenemos un sello, pero ese es el sello del Espíritu Santo, de la promesa, las arras de nuestra redención, herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, que es la segunda venida del Señor. Señor dice, mira, el diablo no nos puede tocar. Estamos sellados con el Espíritu para estar seguros que llegaremos un día al cielo. Ellos tienen otro señal allí en la gran tribulación, los 144,000, pero los dos tienen la misma idea de protección. Oí el número de los sellados, 144,000 sellados. Primero, ellos entonces eran de todas las tribus de los hijos de Israel. Isaías 11:12 habla de eso. Levantará pendón a las naciones, juntará a los desterrados de Israel, reunirá a los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra, y entonces 144,000 de ellos primero van a creer. No serán testigos de Jehová, aunque los testigos de Jehová creen que son los 144,000. Estos son judíos, y la Biblia lo dice claramente. Después miré, he aquí, dice en Apocalipsis 14:1, porque aquí miramos la primera vez, en Apocalipsis 7, los 144,000. Luego en capítulo 14, vamos a mirarlos otra vez en el cielo. Aquí son salvados y sellados para servir a Dios en la tierra. Luego, después de muchas persecuciones, no sé si es por martirio, muchos dicen que no hay señal de que serán martirizados esos 144,000, pero posiblemente allá para medianos de los 7 años, esos sellados ya testifican en toda la tierra, multitudes se convierten, y a lo mejor el Señor lleva esos 144,000 en otro pequeño rapto, arrebatamiento, de alguna manera lleguen al cielo allí durante la gran tribulación. Y entonces, después de ver nuestro Señor magnificado y glorificado en control de todo, ya empezamos a mirar los siervos santos para el Señor, elegidos para testificar. El Señor nos ha salvado a propósito. Somos salvos para servir. Usted no fue salvo para sentarse en la cama, para disfrutar del mundo, para solamente decir, qué bueno que yo soy salvo. Si uno es salvo, es para poder servir al Señor. Y aquí mirando esos 144,000 que el Señor les tenía escogidos con su propósito especial de testificar la gran tribulación, ahora el Señor tiene un don espiritual para todos nosotros. Él tiene un plan para ti y un plan para mí, para servirle. En este nuevo año, usted va a cumplir su plan. Los 144,000 están allí nombrados según sus tribus. Yo creo que nosotros no sabemos hoy en día cuál judío es de la tribu de Neftalí, cuál judío es de la tribu de Rubén. No sabemos eso, pero Dios sabe quién tiene la sangre de Neftalí, quién tiene la sangre de Gad dentro de sí. Yo supongo que como hoy puede ser, no sé cómo es español, pero DNA decimos en inglés, ADN o algo en español. Si puede poner la sangre de Neftalí de hace siglos y entonces poner la sangre de algunos judíos hoy juntos, va a haber la sangre de Neftalí en algunos hoy y Dios sabe quiénes son. Y por eso entonces el Señor va a llegar conforme a esto. Interesante, unas lecciones de estos versículos 4 al 8 de los 12, de las 12 tribus. Si usted mira el Antiguo Testamento, cuando nombra las 12 tribus, Leví nunca tiene tierra. Mientras que estaba allí, Leví fue sacerdote, los hijos de Leví, para todas las tribus. No tenía su propia tierra prometida. Pero en la gran tribulación, cuando suben al cielo, versículo 7, encontramos la tribu de Leví, nombrado allí. También José fue prometido doble bendición. Dios lo dio a sus dos hijos, Efraín y Manasés. Pero ya no encontramos Efraín. Encontramos el nombre de José, el padre de Efraín, junto con Manasés, en versículo 8, con la tribu de José. Interesante que, pero y cuando puso a Leví, ya tenía que tener con eso también 12 tribus. Dios quería el número 12 para glorificar su nombre, pero si añade una tribu más, puede reemplazar José para Efraín, pero ¿quién va a salir de la lista para dejar lugar para Leví? Y en este caso, si mira aquí, no encuentra la tribu de Dan. Si usted lee Jueces 17, si usted lee en otras partes de Jueces y luego en los profetas menores, dice allí que Efraín está entregado a ídolos, déjale en paz. Dice que Dan, la tribu más al norte, es donde tenían idolatría. Ídolos más que en cualquier otra tribu, los dos becerros de oro de Jeroboam y otras cosas pasando allí, los más rebeldes contra el Señor. Parece que Efraín y Dan eran los más rebeldes y así que Dios los quitó de esta lista, así enseñándonos a nosotros que podemos perder nuestros galardones. A lo mejor estamos en el cielo, pero no tenemos nosotros grandes galardones, ¿verdad? Aunque en la tierra el Señor nos dio la oportunidad de servirle. Otra cosa que notamos en versículo 5 es que si miras la lista en el Antiguo Testamento, casi siempre pone el hijo mayor, Rubén, primero en la lista. Aquí no encuentra Rubén primero en la lista. Versículo 7, 5 dice Judá, 12,000 segados, segundo Rubén. Parece que el Señor cambió el orden de importancia para los dos, porque Cristo vino de la tribu de Judá. Iba a mostrar que Él vino como rey de reyes, señor de señores de esa tribu, y ellos van a tener así su preferencia. Pero encontramos que estos siervos santos, cuando aparecen en Apocalipsis 14, tienen más explicación. Primero, Dios nos ha escogido para protegernos y para que le sirvamos. Pero segundo, nota la clase de hombre que Dios ha escogido para servirle. Esto no vamos a hablar en detalle ahora. Esperamos varias semanas llegar al capítulo 14. Solo leer, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Eran puros y santos. Parece que son vírgenes jóvenes los que se convierten. Dios tiene un plan especial para los jóvenes. Si uno se mantiene puro y santo para Él, Dios le quiere usar especialmente, pero Él requiere santidad de todos. Esos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. El hecho es que si Dios quiere mandarlos a África, allí van. Si quiere mandarlos a India, allí van. Para nosotros, yo creo que hay pocos que de verdad que dirían, ok, Señor, yo venderé mi casa, mi carro, y dejaré mis tíos, mis abuelos, y ya iré a donde quiera, Señor. No, yo creo que muchas veces Dios quiere llamar a algunos aquí a ser misioneros, pero no vayamos a donde Él quiere, donde el Cordero quiere guiarnos. Pero el hombre que Dios usa es el que va donde quiere. Esos fueron redimidos de entre los hombres para primicias de Dios. En su boca no fue hallada mentira, que son sin mancha delante del trono de Dios. Vamos a leer eso esta noche un poco en Salmo 15, porque será posiblemente Salmo 15, 16, los salmos de memoria para campamento este año, y hablaremos un poco de eso en otras ocasiones. Primera de Pedro 2, 9. ¿Quieren leer eso? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. No somos escogidos lo mismo como ellos, pero somos escogidos para servir al Señor. ¿Quiénes son los escogidos? Los que quieren ser sacerdotes, orando mucho. Los que quieren ser santos. Los que quieren ser personas que el mundo ve. Que yo estoy adquirido para Dios. Mi cuerpo es templo santo para el Señor, dedicado a Él. Pero tercera cosa, después de ver la gloria del Señor en control de todo, después de ver la clase de persona que Dios escoge para usar, estos iban a exponerse para ser mártires. Pero, ¿por qué quieren servir al Señor? Si quieren ser mártires o no. ¿Por qué deben dedicar toda su vida a servir al Señor? Y muchos de sus conversos sí llegaban a ser mártires, porque dice, bienaventurados serán cuando injurien y persiguen y digan mentiras, toda clase de mal contra ustedes. Eso es lo que va a pasar con nosotros si servimos al Señor. La gente puede burlarse de nosotros por ser cristianos santos. Oh, tú no vas a nuestras fiestas de Navidad y de Año Nuevo, donde hay un poco de borrachera, donde hay un poco de pachanga, no quieres participar en esto, ¿qué te pasa? Pero aquí encontramos versículo 9. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar. Porque quisiera uno entregarse al Señor, ser un siervo del Señor, solo para ser burlado y posiblemente martirizado. ¿Qué es el beneficio? ¿Qué es lo que el Señor me ofrece si yo me entrego a Él? Encontramos en Génesis 16 el cumplimiento de esto, de una gran multitud, la cual nadie puede contar, no el cumplimiento, pero la primera promesa. Le dijo al ángel de Jehová a Abraham, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada por causa de la multitud. De todas las naciones, dice, tribus y pueblos y lenguas. ¡Qué bonito! Si usted se entrega al Señor y el Señor te usa para la salvación de multitudes de personas para la gloria, ¿no valdría la pena ser santo y entregado si Dios te quería usar para la salvación de multitudes de personas? ¿Y quién eres tú para saber lo que Dios puede hacer contigo? Oh, no puede hacer esto conmigo. Yo soy feo, yo soy tonto, yo no soy educado, yo no tengo talentos, yo no puedo hacer nada. Y Dios dice, no depende de ti, Moisés. Yo estoy con tu lengua. Yo soy. Depende de mí. Jehová, Dios, Yahvé. Y así que muchos aquí, si se entregaban al Señor, estoy convencido que Dios te usaría para la salvación de muchas almas. Allí en Isaías 60, versículo 2, dice, sobre ti amanecerá Jehová. Sobre ti será vista su gloria. Porque aunque tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, sobre ti, Dios puede llenarte a ti de su espíritu. Amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Andarán las naciones a tu luz, que tú les enseñes y te entregas a ser misionero para Él. Alza tus ojos alrededor y mira los campos blancos para la siega. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos. Se han vuelto a ti como la multitud del mar, dice aquí. ¡Ay, qué bonito! Cuando estoy en el cielo, yo sé que van ustedes a conocer a algunos de los conversos de España. Van a conocer conversos que hemos tenido en Sudamérica, en México, en diferentes partes. ¡Oh, cuánto anhelo ese día! Yo no sé ni cuántos se han salvado con nuestro ministerio, pero ha valido la pena servir al Señor como misioneros, porque yo sé que allá en el cielo habrá muchos, no multitudes como esos, 144,000 ganan, pero gracias al Señor algunos cuantos. ¿Cuántos estarán en el cielo por tu testimonio? Porque tú le has traído a Cristo con tu vida santa. Mateo 8:11, Cristo profetiza. Vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto entonces es la multitud que Él ha mirado en parte, aunque mayormente, por supuesto, eran los mártires de la gran tribulación. Pero hasta hoy el Señor quiere usar esa lección para animarnos a ganar más almas. Somos salvos para servir. No somos salvos para ser perezosos, salvos para servir. Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. y Dios tiene manos para usar, que son los creyentes, que Dios puede llenar con su Espíritu para salvar estas almas. Porque Dios les ama. Dios quiere salvar todo el mundo. ¿No les amas tú? ¿No quieres verlos salvos? Vamos a leer eso para inspirarnos al amor del Señor. Juan 3, 16. ¿Listos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vale la pena sacrificarnos a servir al Señor si multitudes por quienes Cristo ha muerto van escuchando el Evangelio y muchos pueden llegar a ser salvos. Segundo, en este versículo, dice, en versículo 9, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Después de ser usado para la salvación de muchos, segundo, vamos a estar delante del trono en la presencia del Cordero. Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta y llamo. ¿No abrirás tú, como iglesia, la puerta de su corazón al Señor, del corazón de nuestra iglesia, para decir, Señor, lo más bueno es cenar contigo, estar en tu presencia? Yo le digo la verdad, es que usted puede estar donde quiera, ¿verdad?, en Navidad o en Año Nuevo, pero si yo puedo estar con creyentes en la presencia del Señor, eso es mi mayor gozo. Cada día quiero estar en la presencia del Señor, alabándole y glorificándole. No hay mayor gozo, no hay mayor fiesta. Allí entonces dice, vestidos de ropas blancas. Esto habla de la pureza, la victoria que podemos tener sobre pecados, sobre nuestras pasiones, sobre nuestra infidelidad. Esto habla también de las ropas blancas, de la preparación para la boda que viene por fe. Recuerda la parábola del Señor Jesús en Mateo 22, en John Rey, para ver convidados. Allí hay un hombre, ¿no?, que estaba vestido de boda. Parece que él proveyó la ropa para ellos, y este señor no quería poner la ropa proveída por el Señor de salvación. Y así que dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y él se enmudeció. Muchos van a creer que son salvos, pero no tienen la justicia del Señor. Pero el hecho es que muchos que tenemos la justicia del Señor, recuerda que hablamos en Apocalipsis 2 y 3, que cuando hablaba del vestido blanco, que primero era la justicia del Señor, perdón del Señor. Pero eso era como, ¿verdad?, la ropa interior, ¿verdad? Pero entonces, dice, hay muchos como desnudos en el cielo. Tiene su ropa interior, digamos, de salvación, ¿verdad?, de la justicia de Cristo, pero no tiene una preparación realmente para recibir galardones. Muchos versículos, hemos visto ya 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí. Esto es la sexta vez, y vamos a ver otra ocasión en este capítulo, la séptima vez, 7 veces, habla de esta ropa blanca. Apocalipsis 3, 4, andarán conmigo en vestiduras blancas, si ellos no han manchado sus vestiduras con pecado. Apocalipsis 3, 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Apocalipsis 3, 18, Laodicea, de mí compres oro refinado en fuego de tribulación, pasar por tribulación por mí, y tendrás vestiduras blancas para vestirte. Apocalipsis 4, los 24 ancianos, vestidos de ropas blancas. Y se les dieron vestiduras blancas en Apocalipsis 6, que miramos hace un par de semanas. Se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo a los mártires. Así que hay dos tipos de vestidura blanca. Uno, la ropa de la justicia de Dios, salvación, perdón. Pero encima de eso, son los que han sufrido para el Señor. Los que han ganado almas para el Señor. Los que han vivido vidas puras y santas en el poder del Señor, llenos del Espíritu Santo. Así que no solo gano almas, pero también tengo una alabanza del Señor con la vestidura blanca que me da delante de todos, y también tengo comunión íntima con Él. Luego dice allí que tenían palmos o palmeras en las manos. Esto viene de Levítico 23, versículo 40, con una semana de tabernáculos, donde vivían en tabernáculos, simbolizando gratitud por haberle rescatado de Egipto y del pecado. Y dice, tomaréis primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras. Y así era el tiempo de regocijaréis delante de Jehová. Era un símbolo de regocijo, de alegría. Los que sirven al Señor van a tener ese regocijo, alegría. Como en Juan 12, en la entrada triunfal, todos tiraban palmeras, ramas de palmeras, en fiesta. Debemos vivir cada día como fiesta delante del Señor, cerca del Señor. Cuando estamos sirviéndole, usted tiene más gozo que nadie, porque hay gran gozo en la presencia del Señor, cuando la presencia de los ángeles, cuando un alma se convierte. No hay mayor gozo que ver una persona aceptar al Señor Jesús. Vas a vivir un día, una vida súper gozosa, si cada día usted ve personas llegar a los pies de Cristo, a entregarse a Él. Y entonces dice que clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, de los ancianos, los cuatro seres vivientes, se postraron sus rostros delante de la tierra del trono y adoraron a Dios, diciendo, ¡amén! Todos juntos, versículo 12, ¡amén! La bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¡Amén! ¡Amén! Oh, Señor, a ti sea la bendición. Tú, Señor, mereces que hablemos bien de ti, que te bendigamos siempre. Ayúdanos, Señor, cuando el mundo te maldiga, se olvida de ti. Ayúdanos a bendecirte. Señor, a ti sea la gloria, la doxología, Señor. Ayúdanos a cantar a ti toda la gloria, porque tú, Señor, tienes el peso de la gloria. Tú tienes, Señor, todo el valor y todo lo que merece los hombres. Tú eres glorioso. A ti sea, Señor, la sabiduría. Toda la sabiduría viene de lo alto de ti, Señor. Nosotros no tenemos sabiduría fuera de ti, pero así danos, Señor, los que faltamos sabiduría. De ti es la acción de gracias. Ayúdanos a darte gracias más, reconociendo que todo lo que tenemos es de gracia. Ayúdanos a dar acciones de gracias, hasta cuando no sentimos gratitud en el Señor. Ayúdanos, Señor, darte una acción de gracias. Y a la honra, Señor, tuyo es el timeo, tuyo es la honra, Señor, tuya es el poder, tuyo es todo mérito. Si puedo hacer cualquier cosa es porque tú me has dado ese poder. Así a ti sea el poder, Señor. El dinamita que tengo viene de ti y la fortaleza para aguantar cada tribulación y cada prueba viene de ti, Señor. A ti sea la alabanza ahora y para siempre. Oh, esas ropas blancas se menciona la séptima vez ahora, entonces versículos 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos son los que están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son? ¿De dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de gran tribulación, que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Oh, si usted quiere emblanquecer tu ropa en la sangre del Cordero, cree en el Señor Jesús. A lo mejor el Señor Jesús te llama para salir de gran tribulación. No vas entrar en la gran tribulación de que estamos hablando aquí, vamos a desaparecer, estar con Cristo. Pero eso está diciendo que cristianos en todos los siglos, si son cristianos de verdad, van a sufrir por ser cristianos. ¿Y usted? ¿Sufre por ser cristiano? ¿Tus amigos se burlan de ti por ser tan santo, tan entregado al Señor? Usted es cristiano de verdad, y nadie realmente se burla de ti mucho por ser cristiano. Es que los que han lavado sus ropas en la sangre de Cristo, creen en Jesús para salvar sus almas, van a querer vivir vidas santas, gozosas, blancas y puras, y así que van a sufrir por el Señor. Y aunque no salgamos de la gran tribulación, vamos a salir de tribulación. Esos son los que han salido de la gran tribulación. A través de los siglos, había cristianos que fueron martirizados con los leones y gladiadores. Allá en la gran tribulación, habrá multitudes y multitudes que cuando los 144,000 judíos se convierten, ellos van a ser misioneros y ganar multitudes al Señor, pero así ellos van a sufrir mucho en la gran tribulación, y es lo que veremos en las otras semanas, como el anticristo les va a hacer sufrir. Es una cosa profetizada por el Señor que vendrá este anticristo como una bestia y va a hacer guerra contra los santos. Tenemos esta profecía en Mateo 24, 21 y 22. Habrá entonces gran tribulación. ¿Cuál no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora y ni la habrá? Si aquellos días no fueran cortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es solamente porque Dios quiere salvar personas, solo porque Dios está protegiendo los suyos, que Dios acorta la gran tribulación para que cada cristiano en la tierra no muera antes de entrar en el reino milenial. Pero según el Tesalonicenses 2, 3 y 4, dice, nadie os engañe, porque va a manifestar un hombre de pecado, un hombre de perdición, que va a engañar a todos los hombres por sus milagros, por sus actos, por su apostasía. Y así es que los que han rechazado al Señor ahora van a entrar en la gran tribulación y van a estar engañados. El anticristo vendrá diciendo, hay que alabar a Dios del cielo, vamos a hablar en lenguas y vamos a sanar a la gente, vamos a hacer milagros. Y todos serán engañados porque Él va a demostrar delante de todos sanidades y milagros, provisiones. Y así que el Señor dice, los cristianos no serán engañados. Pero, dice en versículo 7 de capítulo 13, que veremos en otra ocasión, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Va a permitir a algunos ser mártires. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, nación y lengua. Así que el anticristo va a tener poder para otra vez hacer mártires. Creo que lo que pasa con los musulmanes ahora, quitando cabezas de personas, está preparándonos para la gran tribulación, porque la gente se acostumbra a esa tribulación de cristianos. Y cuando el cristiano desaparece, el anticristo dirá, ¿ves los problemas que tenemos ahora? Es por causa de los cristianos, por eso Dios los juzgó y los hizo desaparecer la tierra. Y no sabe que no son los cristianos la culpa de lo que va a pasar, es el pecado del hombre. ¿Por qué debo servir al Señor? ¿Vale la pena sufrir para el Señor? ¿Vale la pena ganar almas? ¿Vale la pena orar tanto y servirle hasta el martirio? Primera de Pedro 4, 12 y 13 dice, no os extrañéis acerca del fuego de la prueba, la cual viene para probaros. Pero, segundo de Corintios 4, esta leve tribulación. ¿Leve tribulación, martirio? Sí. Leve tribulación porque es corta duración de una sola vida. Es produce en nosotros cada vez más excelente peso de gloria. Nosotros estamos esperando vida eterna, galardones que es mucho mejor que cualquier cosa que sufrimos aquí. Una herencia incorruptible. Primero de Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesús entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcible, reservada en los cielos para nosotros. Se primero de Pedro 5, versículo 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¡Qué bonito será arrodillarnos delante del Señor y recibir esa corona incorruptible de gloria! Luego, versículo 15 dice que estos están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo de comunión sobre ellos. ¡Qué bonito será! ¿Verdad? vivir en el templo del Señor, servirle. Ahora el Señor nos ha dado oportunidad para practicar, ¿verdad? Puede ahora servir delante del Señor, ganando almas. Puede ahora servir delante del Señor, alabándole con mucha alabanza el miércoles, el domingo. Aquí tiene práctica. Pero yo temo que muchos cristianos, bueno, cuando yo llego al cielo, allí le voy a servir delante del trono. No, creo que será un poco como dijo Spurgeon acerca de Juan Wesley, cuando dijeron, ¿tú crees que Wesley estará en el cielo, que le vas a ver allí? Y Spurgeon, como tenían diferentes doctrinas, le preguntaron eso. Dice, no creo que veré Wesley en el cielo. Porque Wesley estará tan cerca del trono de Dios, sirviendo los pies de Jesucristo, y yo tan pecador estaré tan alejado del trono de Dios, que nunca voy a ver a Juan Wesley. Esto es la actitud que debemos tener. ¿Tú crees que estarás cerca del trono de Dios? ¿Quiere estar cerca del trono de Dios? ¿O no le importa? Bueno, yo estoy contento allá, muy lejos, pero si tengo que servir mucho en esta tierra para poder servirle cerca del trono de Dios en el cielo, tener su tabernáculo sobre mí, una comunión íntima con Jesús, bueno, eso es mucho, así que otro puede tener ese lugar. Solo que yo esté allá en el cielo, alguna choza detrás, allí estoy contento. Yo no, hermanos. Yo quiero estar tan cerca del trono de Dios como es posible. Como dice aquí, quiero reinar con Cristo. Como dijo en Apocalipsis 5:10, nos ha hecho para reyes, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, vosotros que me habéis seguido, van a tener 12 tronos y reinar conmigo. Mateo 25:23, su Señor le dijo, bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Oh, hermanos, vale la pena ganar almas, vale la pena servir al Señor en la tierra y no esperar que vaya a servir al Señor allí. Aquí es donde ganamos las coronas. Aquí es donde ganamos las túnicas blancas de un mártir y un testigo para el Señor. No tendrán así hambre y sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Oh, eso es para todos, pero parece que en especial los que han servido al Señor día y tras día con todo su corazón, presentándose para ser misioneros y hasta mártires para el Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Juan 4:14, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Cuando comes de mí, serás satisfecho para siempre. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¡Qué bendición! Para los que sirven al Señor en especial, van a estar cerca del trono de Dios, pastoreado por el mismo Señor. Los guiará a fuentes de aguas de vida. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Oh, ese es cumplimiento de Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me guiará, junto a aguas de reposo me pastoreará. Eso es el cumplimiento de Isaías 49:10. No tendrán hambre y sed, ni calor del sol los afligirá. Porque el que tiene de ellos misericordia los guiará. Y Apocalipsis 21:4, que veremos al final de estos estudios, enjugará Dios. ¿Quiere leer eso conmigo? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Dios es un Dios grande y maravilloso que nos puede proteger de toda prueba, de todo problema que está en la vida. Pero el hecho es que solo va a tener esas bendiciones los que deciden usar su vida a servir al Señor. No solo venir a la iglesia a calentar una banca, gracias a Dios por eso. Me alegro mucho verles aquí, ¿verdad? Calentando una banca para alabar al Señor. Es una gran bendición eso. Pero el hecho es que hay más bendición. Cuando usted sale de aquí, esta mañana, y durante la semana, usted dice, Señor, me entrego para servirte. Tú mereces esto, Señor. Yo quiero sentirte pastoreándome a mí. Quiero sentir su tabernáculo, de la presencia del Señor cuando se bajó el tabernáculo. Quiero sentir tu presencia conmigo, Señor. Yo quiero ganar multitudes de almas a ti, Señor. Yo quiero tener esos gozos y privilegios que solo tienen siervos del Señor que quieren vivir sus vidas primero para ser santos. Segundo, designados con la marca del Señor sobre ellos y no la marca del mundo. Yo temo que muchos que se dicen cristianos, uno les mira y dice, usted no me mira muy cristiano a mí. No le veo mucho gozo, el gozo del Señor en tu rostro cuando adoras al Señor. Pero wow, vaya, si no te veo gozoso cuando estás en la fiesta mundana, ¡ahí ya! Yo creo que este miércoles algunos aquí van a tener gran gozo. Algunos por estar en la casa de Dios con gran gozo. Otros por estar en una fiesta mundana con gran gozo. Y el mundo va a verte. Si usted está en la fiesta mundana, tengo que estar aquí. Prefiero estar en la iglesia porque cuánto anhelo estar con los hermanos. O si usted está allí, ¡eh! ¡Qué bueno! Yo siento más mucho por los que están en la iglesia. Yo aquí estoy. Yo soy cristiano, ¿no lo ves? Mírame tomar cuarto trago. Mira que me lleno del espíritu, de los espíritus de vino. Ay, qué triste, ¿verdad? Qué triste. Que uno se cree cristiano y no quiere servir a Cristo. Quiere vivir para placeres de la carne. Y el Señor dice, mira, yo morí para salvarte. Quiero que primero laves tu ropa en la sangre del Cordero, que seas salvo. Y si ya estás agradecido por mi sangre, quiero que laves tu ropa en gran tribulación para tener la ropa blanca de un testigo, porque la palabra testigo en griego es mártiron. Uno en aquellos días, si era un testigo, esperaba morir, como hoy en día en Arabia Saudita y en Sudán, en muchas partes de la India, en África. Muchos, si dan testimonio, saben que les va a costar la vida. El hecho es que nosotros debemos decir, Señor, si me cuesta la vida, con todo voy a testificar por ti, servirte. Quiero primero ser santo para que el mundo vea la diferencia entre mí y ellos, entregados en segundo, quiero servirte, Señor. Y tercero, quiero que vean el sello del Señor, el gozo del Señor, la llenura del Espíritu Santo, el amor, las cosas de Dios en mí. Vale la pena. Hay grandes bendiciones para los que se entregan al Señor. De pie para orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios, por el libro de Apocalipsis, de estos testigos, de los 144,000 testigos, y los millones que fueron ganados al Señor por su testimonio, que llegaron muchos a ser mártires. Señor, sabemos que si no estamos dispuestos a servirte, hasta ser mártires, si es lo que querías, nunca podemos disfrutar de tanto gozo como los mártires van a disfrutar. Lo más probable es que no llames a casi ninguno aquí, o pocos aquí, si alguno, para ser mártires literales, reales. Pero tenemos que testificar con la disposición de sacrificarnos para servir al Señor. Morir en nosotros y nuestras pasiones. Morir, Señor, a nuestros viejos caminos. En Cristo las cosas viejas se han pasado. En este nuevo año venidero, qué tiempo más bueno para dejar el antiguo año y la antigua vida atrás. Para dedicarnos a ser siervos del Señor, santos, agradables al Señor, reyes y sacerdotes para el Señor, ganadores de almas para el Señor, disfrutando de comunión íntima con el Señor y un día disfrutando de las coronas de justicia, corona de vida, corona incorruptible, las coronas celestiales que el Señor da a los que le servían aquí en la tierra, que dedicaban sus vidas a servirle en la tierra, Señor. Gracias por haberme salvado. Gracias por haberme puesto en el corazón el deseo de servirte. Desde niño me has guiado y te doy gracias por eso. Hasta en la boda estuvimos en deputación, en la luna de miel, porque queríamos servirte, Señor. Y con todo eso no hemos hecho nada por ti, como harán los que están sufriendo como mártires, Señor. Nosotros, Señor, no vamos a tener ni una migaja de toda la gloria que tendrán estos que han sacrificado sus vidas por ti. Pero, Señor, queremos servirte más. Queremos ver muchas más almas convertidas. Tú mereces este honor. Tú mereces esa gloria. Si tenemos poder para hacer algo, es de ti, Señor. Si recibimos honra por algo, tenemos que darte a ti la honra porque tú nos has dado el poder y el deseo de hacer las cosas. Señor, tú eres el único que puedes tomar pecadores tan malos como nosotros, tan infieles. El peor de los pecadores soy yo, Señor. Y has escogido perdonar a cada uno que cree en el Señor Jesús. Y así como me has ayudado a creer en ti, me has perdonado. Y así te pido, Señor, por cada persona aquí que pueda creer en el Señor Jesús para disfrutar de vida eterna primero. Y entonces entregarse al Señor Jesús, llenarse del Espíritu del Señor para disfrutar del poder del Señor en ganar almas y disfrutar de la presencia del Señor para hacerle gozoso en esta vida y disfrutar de los galardones del Señor cuando Él viene otra vez. Oh Señor, no quiero quedarme avergonzado a tu trono. Habiendo sido salvo por la sangre de Cristo, pero no haber puesto la ropa blanca de un testigo, de uno que quería vivir por ti y servirte y ganar almas por ti. No quiero, Señor, estar en tu presencia avergonzado por no haberte servido. Señor, ayuda que cada persona aquí se entregue a ti, como yo quiero entregarme aquí y mucho más. Ayúdanos, Señor, a animarnos unos a otros para entregarnos más al Señor y servirle más. En el nombre de Jesús. Vamos a terminar entonces, hermanos, tal como soy de pecador. A lo mejor tú quieres venir y decir, yo no soy nadie sino un pecador. Pero yo sé que el Señor quiere no solo salvar pecadores, pero quiere ponerles en su viña para trabajar por Él. Y yo, si necesito salvación, quiero recibir la salvación, entregarme a Cristo. Y si soy salvo, yo quiero entregarme al Señor para servirle.